mesades, mal con un pago muy insuficiente. Esa es una base, porque quienes deben proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes también tienen que tener sus propios derechos garantizados. De eso vamos a hablar hoy, porque se han declarado las trabajadoras y los trabajadores en estado de asamblea permanente, no solo por sus propias condiciones de trabajo, sino también porque todo lo que te venimos contando, niñas sin cuidados en el hospital, niñas y niños abandonados en el hospital, y todo lo que te veníamos contando en estos últimos días, que hay 7 chicas y chicos que tienen medidas de protección excepcional, o sea que no pueden vivir con sus familias, pero tampoco tienen hogares donde vivir, entonces están en hospitales con el alta médica. La cuestión de los centros residenciales, que muchas veces están en muy malas condiciones, que no haya lugares suficientes, que se demoren medidas de protección, todo eso forma parte también de la de lo que es, digamos, la situación de hoy en niñez. Y vamos a hablar con Juan Albano, que él es delegado de la Junta Interna de ATE y que pertenece a niñez, y que nos va a contar por qué están en estado de asamblea permanente. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Hola, Sonia, ¿cómo andás?
Bien.
¿Escucha bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿por qué han decidido declararse esta semana en estado de asamblea?
El estado de asamblea es una medida de dejar en aviso y dar cuenta de una situación que no se regulariza, que sigue, digamos, generando malestar y que técnicamente y directamente afecta también la calidad del servicio que le brindamos a estos niños, niñas y adolescentes que están sin cuidados parentales. Hablamos de compañeros y compañeras que trabajan de acompañantes personalizados, es decir, que hacen un trabajo terapéutico junto a los niños y niñas, que hoy en día están ganando 500 pesos la hora y como mucho trabajando 180 horas mensuales, con todo lo que significa, porque trabajamos con subjetividades, no llegan a 90.000 pesos. Es decir, la línea de la pobreza está en 118.000 pesos, y estos trabajadores que trabajan para el Estado lo está empleando por un salario de 90.000 pesos o menos.
Y ahí te voy, porque justo ayer me llegó una comunicación de la Secretaría de Niñez que dice que el 1 de septiembre se efectivizó el pase a planta permanente de trabajadores contratados y a la vez se contrató a trabajadores que venían sin contrato. 194 contratos laborales en equipos técnicos interdisciplinarios y otras categorías. ¿Esto es así? ¿Se ha logrado esto?
Sí, es así. Después de 9 años, una deuda de 9 años, donde hubo trabajadores que sostenían toda la estructura de niñez de forma precaria, con salario debajo de la línea de la pobreza, se ha podido formalizar el pase a planta y nuevo contrato. Obviamente que esto fue a raíz de la lucha y la organización de los trabajadores, porque si no, digamos, no había una disposición y una voluntad general de formalizar una estructura de niñez que justamente lo precisa, porque en esta inestabilidad laboral en la que se encuentran los trabajadores, muchas veces deciden irse de los trabajos, de las funciones que tienen, hacia otra oferta mejores pagas, mejores remuneradas y con más condiciones de derechos laborales. Esto hace que, por ejemplo, haya una rotación constante de trabajadores, y si uno está enfrente de niño o niña siendo justamente el adulto que le inserta al mundo de la cultura y a la sociedad y que le hace un abordaje todo el tiempo, pero se van cambiando y rotando, estos niños también padecen esa rotación compulsiva de trabajadores. Así que este logro de 194 pase a planta y 76 nuevos contratos es un avance, es el piso mínimo que veníamos exigiendo hace 9 años, y que la verdad estamos muy contentos que eso suceda, pero no queremos que nos tape el bosque una mano, porque también hay más de 200 trabajadores que aún siguen de forma muy precaria, cobrando con transferencia monetaria de urgencia, es decir, con unas tarjetas, una shift card totalmente precaria y flexible, que en realidad son fondos que vienen de una caja negra, le decimos, una caja de fondos que no están regularizados, que no se argumenta cuál es su uso, y eso también nos preocupa, porque se vienen dando un montón de recortes salariales a los salarios en todos los meses de junio del 2022, y las cuentas que hacemos son millonarias, son recortes millonarios del presupuesto que se le saca de los salarios de lo trabajado a estos compañeros y compañeras. Entonces, precisamos que se siga regularizando y formalizando los puestos de trabajo, porque va a suceder esto todo el tiempo. O si no, lo otro que sucede es que la desigualdad salarial entre alguien que está en planta permanente y alguien que está con un contrato o de forma muy precaria es el doble del salario y haciendo la misma función. Entonces también es un desgaste, porque esos compañeros y compañeras tienen que ir a buscar otro trabajo, tienen que hacer otro tipo de actividades, lo cual los satura constantemente de utilizar todo el tiempo, todas las horas que tengan para más trabajo, no para poder disfrutar o tener tiempo de ocio justamente con un salario bien remunerado.
Eso me parece que es súper interesante, porque muchas veces se pone el ojo, ¿no? Sobre todo desde, primero no comunicaron esto de que se pasó estas personas a planta, pero quedaron todas estas, como vos estás diciendo, más de 200. Y por otro lado se hace hincapié en que son los trabajadores, las trabajadoras. Ha habido situaciones muy irregulares en algunos centros de atención, pero también son trabajadoras y trabajadores precarizados.
Sí, ni hablar, porque... Vos imagínate, vos entras a una carnicería y le preguntás al patrón o al empleado cómo está ese corte de carne. El patrón te lo va a querer vender. No importa si está bien o está mal. Lo que quiere venderte. Pero el empleado te va a mirar y te va a decir, bueno, yo quiero que vos también comas algo bien, de calidad. Y te va a decir la verdad. El trabajador siempre te va a decir cómo están las cosas y de qué manera funcionan. Siempre teniendo menos voz que las autoridades para manifestarse mediáticamente y masivamente frente a la sociedad. Y obviamente ahí hay recae sobre los trabajadores toda la criminalización de lo que está mal, pero lo que nunca se pone en consideración en qué condiciones se genera ese trabajo.
Claro. Y ahí tengo también otra cosa para preguntarte, porque es una de las cuestiones que dijo Patricia Chalbo, es, por un lado, que hay 800 medidas de protección excepcional. Tengo entendido que también hay una bajada de línea de que no hay que tomar medidas.
Sí, a fin del año pasado hubo un decreto que establecía que no se consideraba como medida de protección integral aquellas situaciones que tengan un criterio de salud, de pobreza o diferencia cultural. A mí me gustaría, y a todos los profesionales en trabajo social, en psicología, en abogacía, en psicología social, antropología, a todas las funciones, a todas las actividades que trabajamos alrededor de los niños y niñas, los que sostienen copa de leche, los comedores, verdaderamente todo lo que ponemos el cuerpo para la niñez, para garantizarle derechos, me gustaría que le expliquen qué significa eso, porque lo único que hace es filtrar. Claro. Aquellas situaciones donde se necesita justamente el abordaje y la contención del Estado.
Claro, absolutamente. Bueno, ¿qué implica en los hechos una asamblea permanente, este estado de asamblea permanente?
Un estado de asamblea permanente es una medida que se toma de base con los trabajadores, poniendo en manifestación de que hay muchas irregularidades que afectan la organización del trabajo, por un lado, es decir, de forma colectiva, y después de forma individual, pero también colectiva, que hay una vulneración sobre las condiciones de trabajo, que constantemente hay una vulneración sobre el salario que se percibe, de qué manera se percibe, el monto que se percibe, las licencias que no se reconocen y los derechos laborales como una obra social o una jubilación, sabiendo que a veces trabajamos en situaciones de extrema vulnerabilidad, donde estamos en riesgo de vida, verdaderamente riesgo de vida, y no tenemos ningún tipo de respaldo en licencias ni una RT estable que pueda garantizar, digamos, un cuidado de los trabajadores. Y esto verdaderamente nos preocupa, porque no es de hoy. Esto viene de hace que se creó, digamos, la Secretaría de Niñez y nunca se regularizó. Claro. Y lo que más nos lamentamos es que muchas veces en campaña electoral, no importa qué partido y qué color, se llenan la boca hablando de la niñez. Pero la verdad que nunca sentaron a los trabajadores, a las organizaciones colectivas de estos trabajadores, a preguntarle verdaderamente en qué condiciones se trabaja, qué habría que regularizar, de qué manera hay que hacerlo, en qué condiciones están, si la están pudiendo sostener o no. Y eso también, digamos, habla del estado que tenemos. Porque hoy en día se pone en discusión por figuras totalmente de derecha el estado que tenemos, pero aquellos que avizoran ser de otra corriente, de otra línea, verdaderamente le están generando el caldo de cultivo para que estas estas opiniones antiestatistas aparezcan. Somos verdaderamente los trabajadores los que estamos defendiendo el Estado, poniendo el cuerpo. Pero hay un momento en el cual no podemos poner el cuerpo bajo condiciones tan paupérrimas. Y no, nos ponen alerta, y el Estado de Asamblea Permanente es una alerta de decirle a los directivos, por favor, fíjense en qué condiciones están los trabajadores, los recursos, los presupuestos, porque esto le da el caldo de cultivo a esos discursos antiestatistas, porque no está funcionando como corresponde.
Absolutamente. Juan, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública, con la siesta jugada de Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Muchas gracias.
Bueno, Sonia, muchas gracias a vos por el espacio. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Era Juan Albano, que es delegado de la Junta Interna de ATE. Voy a leer otro mensaje que recibimos al 34.